las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Desnuda tengo el alma si no me llevo tu boca que me salva con cada beso nuevo. Qué desolado cielo, qué luna incierta, qué soledad de noches y sábanas desiertas. Qué huérfano mi vientre sin tu huella, mi pecho sin tu mano, mi suerte sin tu estrella. Qué frío de relojes sin sentido, qué triste calendario, qué tiempo detenido. Desnuda tengo el alma cuando te espero. Yo soy tu dama duende y llevo en el sombrero un coralillo donde pone tu nombre y un solo pensamiento que te dice te quiero. Y aguardo a que me traigas en un vuelo la miel de tus abrazos, el cofre del deseo. Qué barco a la deriva en tu marea, qué viento de naufragio, qué niebla me rodea. Desnuda tengo el alma, pero no quiero cortar para este ramo las flores que prefiero. Que si no vuelves pronto no habrá jardines, ni sueños de amapolas, ni tiempo de jazmines. Desnuda el alma cuando no te tengo, y si te tengo el alma da vueltas que no entiendo. Llévame a las puertas del paraíso, que si voy de tu brazo no hay que pedir permiso. Vueltas que no entiendo. Llévame a las puertas del paraíso, que si voy de tu brazo no hay que pedir permiso. Llévame a las puertas del paraíso, que si voy de tu brazo no hay que pedir permiso.
Desnuda tengo el alma es el tema que nos presenta Pasión Vega para dar el primer sorbo al Expreso de las 10 esta mañana. Y es que la desnudez, el derecho al placer y el tener vivencias trascendentes a través del cuerpo sigue siendo un tema tabú por cuestiones culturales, religiosas e incluso familiares. Este prejuicio genera estigma, vergüenza y sentimientos de culpa, lo que inhibe que acudamos oportunamente a un profesional de la sexología y la educación sexual para atender disfunciones sexuales o recibir orientación en torno a la educación sexual de los hijos o vivir en la diversidad sexual, por ejemplo. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Isabel Cruz en la investigación testimonial, en el control operativo, Iván Michel y José Luis Vázquez, Lupita Pámanes en las redes sociales. Nos da mucho gusto enviar un saludo cordial a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras y quienes habitualmente nos siguen a través de internet.
La figura del sexólogo recuerda un poco la del psicólogo o psiquiatra de hace bastantes años. A las personas les costaba reconocer que necesitaban acudir a estos profesionales y mantenía sus sesiones en secreto. Las heridas del alma se han hecho tan cotidianas en este descarnado mundo que ya nadie se atreve a cuestionar que alguna vez él mismo necesite de este tipo de cuidados. Lo que, sin embargo, mantiene todavía cierta dosis de tabú es la idea de ir a la consulta de un sexólogo. Porque en este país, reconocer que se tienen problemas en la cama es como hacer un desnudo integral. Y no todos son partidarios del nudismo. La medicina oficial tampoco contempla demasiado el sexo. Los médicos de cabecera, con algo más de 10 minutos para atender a cada paciente, pueden preguntarnos si dormimos bien, si vamos al baño regularmente o qué tipo de alimentación tenemos. Pero casi nadie se interesa por nuestra vida sexual, como si esta no formara parte de nuestra salud, como si fuera un divertimento sin muchas consecuencias. ¿Cuáles son las razones para acudir a un sexólogo? Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto a la doctora Patricia Becerra, quien nos orientará en torno a esta interrogante. Comenzamos.
La doctora Patricia Becerra es presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Me da muchísimo gusto saludarla esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
A veces nos da vergüenza aceptar que tenemos algún problema sexual. Y esto puede provocar que se retrase el buscar ayuda u orientación, doctora Patricia Becerra.
Sí, espero que cada vez esté siendo menos. De hecho, que la gente ya se anime más a hablar de los temas de sexualidad, entendiendo que la sexualidad es algo cotidiano, no es solamente lo que se vive en la cama o en lo oscurito, o el aspecto genital, sino es todo lo que somos en la vida como hombres o mujeres. Yo he planteado en algún momento en mi libro, por ejemplo, de sexualidad humana, que es también una visión del mundo la sexualidad, porque aprendemos a verlo en tanto que femenino o masculino, aprendemos a verlo en tanto que mujeres o hombres. Entonces, el aspecto más importante, más cotidiano de la sexualidad es nuestra identidad de seres humanos, lo que sentimos ser, y a través de eso vemos al mundo en dos áreas, que sería lo femenino y lo masculino, pero bueno, que ahora también se ha abierto a muchas posibilidades en la diversidad, no tanto porque hay chavos que ahora en la cultura queer reivindican el derecho de no tener que definirse como hombres o mujeres, ¿no? Pero ese es el aspecto de entender por qué podemos hablar fácilmente de sexualidad, también porque es muchas más cosas que la sola genitalidad.
Claro, está presente finalmente en la vida cotidiana. Hemos registrado algunas inquietudes que queremos poner a tu consideración, doctora Patricia Becerra. Vamos a escuchar el primero de los casos.
¿Alguna vez has tenido algún problema sexual?
En lo personal, sí. Bueno, yo le echo la culpa al estrés, a los problemas. Tuve problemas de erección. Una situación muy, muy complicada, muy difícil para mí. Me sentí muy, muy, muy mal. Y tuve problemas por esa situación con mi esposa.
¿Cómo afectó la vida de pareja?
Desconfianza, sobre todo, y algunos conflictos pues, de reclamo. Yo al principio sí me frustró, me sentí muy mal.
Los problemas de erección pueden llegar a vivirse con una gran angustia y desencadenar además problemas de pareja, por ejemplo.
Sí, y bueno, yo en algún momento he mencionado a los pacientes que entiendo que cuando al hombre se le baja el pene, se le cae el mundo, porque tenemos demasiada importancia dada a la virilidad en términos de erección, de falo, de poder, porque el falo también simboliza el poder.
Claro.
Entonces, hay que considerar, y esto es importante, que la problemática de la erección también puede deberse a causas psicoemocionales. Por ejemplo, hay muchos casos de chavos que en su primera relación tuvieron dificultades con la erección, aparte de eyaculación rápida, por el nerviosismo. A veces una chava más impactante, a la que quieren quedar mejor y le da mucha preocupación impresionarla, puede crearles la dificultad, aparte de los problemas ya físicos, que también son importantes, pero generalmente son a mayor edad, después de los 40 años, la diabetes, la hipertensión, otras enfermedades sistémicas pueden afectar la erección. Y en ese caso, bueno, ya se da en situaciones que generalmente son ya de pareja establecida. Pero definitivamente sí, se hicieron muchos estudios internacionales viendo las dificultades de los hombres para abordar el tema cuando aparecieron los medicamentos orales. Como, pues voy a decir los nombres comerciales, porque si no la gente se queda igual.
Para que los
el Viagra, que es el sildenafil, el Levitra, el Cialis, en fin, que son los más conocidos, y que en un momento dado, en esos estudios se evidenciaba la dificultad de los hombres para... Pero estamos hablando ya de 20 años que salió el Viagra, unos 15 que salió el Levitra, unos claro. 13 que salió el Cialis. Entonces, en este sentido, es muy importante que se den cuenta que realmente tiene soluciones. Si quieres, hace 30 años o un poco más... la única alternativa que había hace 35, 40 años eran las prótesis, o sea, un tubito de silicón, no había otros elementos. Luego aparecieron las bombas de vacío y luego aparecieron las inyectables, de los claro. cuales algunos se quedaron ahí un ratote pues con esa visión.
Es un poco incómodo, ¿no?, ponerte la inyección.
Sí, tiene más detalles. Puede ser para los casos que sea más difícil o las personas de edad muy avanzada que no responden tanto al medicamento oral o los diabéticos que están muy poco controlados, pero la facilidad del medicamento oral realmente revolucionó las cosas. Entonces, además que ahorita con ya la liberación de los medicamentos, hay genéricos de muchos tipos, hay genéricos muy económicos, pero también hay que considerar, no siempre los más económicos son los mejores en cuanto a los genéricos, ¿no? Pero ya están muy accesibles, ya no son tan caros como las iniciales medicamentos. Entonces, la disfunción de la erección es algo que se puede solucionar, que tiene muchas posibilidades de trabajarse, solucionarse. Y sobre todo, yo por ejemplo trabajo muchísimo la parte psicoemocional, que en general los urólogos no manejan y los médicos generales menos. Pero sobre todo, y también la relación de pareja, porque de pronto, pues sí, le das un tratamiento de inyecciones, de 10 inyecciones, como hay algunos grupos que las prescriben en cantidad, a una pareja, a un hombre, en el cual la mujer no tiene deseos de tener relaciones sexuales y va a ser para ella un problema, ¿verdad? Claro. Entonces hay que considerar ese tema de la pareja, cómo se está dando. Pero sobre todo, el punto de la angustia de rendimiento, que es la preocupación por la erección. Entonces yo les indico un entrenamiento de hacer algunas autoerotismos, masturbaciones, para que solo, tranquilo, sin la preocupación del quedar bien con la pareja, revise cómo puede recuperar. Y la clave es muy sencilla, es no pensar en la erección. Claro, no es fácil porque la gente no tiene el hábito, pero el entrenamiento facilita que la gente, los hombres, se desconecten de esa preocupación, se concentren. Yo explico también, para lo sexual es lo opuesto que para otras metas en la vida. No es el Rocky que va y sube y hace todos los ejercicios y todo el trabajo de lograr y llega a la arriba de la escalinata y muestra que logró todo ese esfuerzo. No es una cuestión de esfuerzo, de voluntad. No le puedes ordenar a tu querido
amigo
o hermanito, le dicen otros, el little boy, en fin. Ahorita, ya, no, es otro mecanismo. Entonces, el tema es relajación, disposición, receptividad, placer, estímulos, excitación, y entonces funciona. Y la concentración, para que se lo platiquen a sus maridos, las señoras que estén escuchando también, en las sensaciones es lo que te va a garantizar. Es como una carretera, digo yo también, si tú le metes todos estos elementos, fluye la sangre, semáforo verde. Pero si tú le pones preocupación, angustia, observación, pues estás cortando el circuito que te va a dar la erección.
Claro, y hay cuestiones culturales que de pronto se vuelven también una gran presión para los caballeros. Esta idea de que siempre puedes, que siempre quieres, es finalmente una carga bastante difícil de sobrellevar en ocasiones. Diez de la mañana con 16 minutos. Tenemos una invitación para ustedes. Es un paquete de 4 pases para que disfrutes de las instalaciones del Club Deportivo de la UDG. 2 pases de cortesía para adulto, 2 pases de cortesía para niño, y puedes disfrutar de la alberca olímpica, la fosa de clavados, hay un chapoteadero también, cachas de tenis, de básquetbol, de frontenis, que es una tradición también en el club, ciclopista, gimnasio, restaurante, fuente de sodas. Un buen sitio para disfrutar de las vacaciones. Así que hoy te invitamos con mucho gusto para que te comuniques a los teléfonos en cabina 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Está nuestro WhatsApp si quieres enviarnos un mensaje en el 33 178 671 66, o puede ser también, si así lo deseas, a través de las redes sociales.
La experiencia médica enseña que de la inhibición sexual nacen la enfermedad, la perversión y la lascivia. Wilhelm Reich.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
La ignorancia es el perfecto abono de cultivo para la existencia de ideas erróneas, traumas nacidos del imaginario colectivo y miedos injustificados. La sexualidad es un aprendizaje y una buena educación sexual acabaría con muchos problemas. Desde ideas erróneas sobre la sexualidad a malos tratos o violencia doméstica. Conocer el propio cuerpo y saber sus reacciones es una asignatura pendiente, porque si alguna vez se ha hecho algún tipo de educación sexual, ha estado siempre orientada hacia la asepsia, el contagio, la prevención de embarazos, el llanto y el crujir de dientes. Pocas veces hacia el placer, la comunicación en pareja o el cultivo de esa delicada y exótica flor que es el deseo. Antes de acudir a un sexólogo, hay que informarse un poco y elegir alguno que esté avalado por alguna sociedad de sexología. Tomado de elpaís.com.
Hoy nos acompaña la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Tengo un comentario de César, uno de nuestros radioescuchas, doctora. Dice: soy católico practicante y mi religión me genera culpa y no puedo ejercer mi sexualidad placenteramente. ¿Qué puedo hacer?, te pregunta.
Bueno, una alternativa dentro de esa visión es encontrarse un sacerdote con una mentalidad más abierta, que sí los hay. Ay, porque también eso es una cosa muy variable, ¿no? Hay desde las personas que son realmente súper cerradas en esta área, y en ese caso podría encontrar mayor facilidad de establecer una apertura con un guía que para usted sea válido y que para esa posibilidad. Definitivamente sí, es una de las razones, digamos, de que existe la sexología y de las que yo estuve como motivación, el que sea culpógena en muchos aspectos, tendríamos que poder analizar. Por ejemplo, en el libro de sexualidad humana que ustedes conocen, hago una reflexión, un análisis sobre el miedo al placer en Occidente y nos damos cuenta, que prácticamente son otras corrientes filosóficas y no las palabras de Jesús. A lo mejor revisar en la Biblia las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús, y darse cuenta que en él no hay una restricción, una negatividad a la sexualidad. Él menciona y se harán una sola carne. Y se irán y vivirán y harán una sola carne, o sea, se unirán y serán una sola carne. En eso es algo muy explícito y reconocido y aceptado como válido, ¿no? La sexualidad. Entonces creo que hay maneras de entender, de interpretar, que le puedan permitir soltar las ideas negativas, que además si usted reflexiona, revisa, lee, busca, va a darse cuenta que, por ejemplo, era la corriente estoica, que era una corriente de la Grecia ya en decadencia, está el maniqueísmo, que es una corriente persa, están influencias externas filosóficas que fueron dando esta visión negativa del cuerpo, que de alguna manera también lo podemos interpretar como erróneo, porque decir, bueno, Dios así nos creó, para los que creen en Dios, y así nos creó, ¿por qué tendría que ser algo malo, ¿no? ¿Por qué tendría que ser algo negativo? Si no existiera el deseo y el placer, probablemente nos extinguiríamos todas las especies sexuadas.
Claro, es finalmente la estrategia de la sexualidad.
Claro, claro. Y además también es el sentido, es algo vivencial, pero es algo también vital. El placer es algo saludable. También lo puede ver desde esa perspectiva.
Cierto.
Entender que el placer, y ya está demostrado científicamente, apóyese sobre los elementos científicos que hablan de todo lo positivo que hace, los anticuerpos, las endorfinas, la relajación, lo antiestrés que es. O sea, tiene muchas cualidades positivas el placer, por lo cual no tendremos que satanizarlo.
Bueno, simplemente esto que nos acabas de decir ya te puede servir como una orientación y como un parámetro para nuestro radioescucha.
¿Tú crees que es responsabilidad del hombre si ella no se excita?
No, definitivamente no, pues las mujeres pueden tener algún otro problema familiar o afectivo que le impida excitarse a lo que es el hombre, que es visual y así.
Pues puede que a veces sea ella y a veces sea el hombre. A lo mejor ella no tiene ganas. Y en el caso de que no, pues el hombre a lo mejor no hace bien su chamba.
¿Crees que es responsabilidad del hombre si ella no se excita?
Sí, porque el acto del coito no es solamente para una persona, es para los dos y tiene que ver con la comunicación.
En ocasiones entramos en esta especie de juego de culpa o de derivar la responsabilidad a alguno de los integrantes de la pareja sobre el placer del otro.
Digamos que la responsabilidad última sería de la mujer en cuanto a su capacidad de participación, a su decisión de estar presente. Pero también es cierto que culturalmente el estilo tradicional era que el hombre se ocupaba de él, de dar su golpe y luego vas a dormir, porque no había una visión de que la sexualidad fuera un derecho de la mujer y el placer un derecho. Hay que empoderarse de ese derecho al placer. Por lo tanto, hay en parte que sí hay una responsabilidad de participación de ambos, pero si está hablando del placer de la mujer, si el hombre no hace caricias, si no se ocupa de estimularla, va a ser más lento el proceso por el que la mujer pueda tener lubricación y que le sea placentero, por ejemplo, el coito. Pero evidentemente no es únicamente una responsabilidad del hombre, es también la responsabilidad en términos culturales, digamos. Si el hombre no acaricia a una chica, sí, ella no va a tener tantas facilidades. Pero si la mujer no hace sentir esta necesidad, pues también es su responsabilidad.
Hay otras circunstancias que pueden propiciar la ausencia de deseo en las mujeres. Aspectos fisiológicos.
Por ejemplo, bueno, lo fisiológico realmente es mínimo. Uh-huh. Ahí tendría que haber un problema de cuello de la matriz, por ejemplo, para que diera algo de dolor y eso dificultara.
Sí.
Pero generalmente las dispareunias, que es el dolor a la penetración, también tienen que ver con las actitudes emocionales.
Una vez más aparece el componente
psicoemocional. Sí, a veces puede ser infecciones y situacioncitas de irritación, pero por ejemplo, cuando la chica no lubrica, generalmente, si no es una mujer menopáusica, va a ser porque no está adecuadamente excitada. Solo que hubiera mucha excitación y no lubricación, habría que investigar las hormonas a ver por qué no se está dando. Pero en general es una falta de nivel de excitación. Entonces hay que revisar eso, hay que ir hacia eso, hay que ocuparse de eso. Yo también hago algunos metáforas, como decir, la gente o los hombres en particular han sido educados erróneamente en la idea de que lo que importa es el gol, ¿no? Es la penetración y la eyaculación, como esas imágenes. Y el juego no es tan importante.
Los otros 90
minutos, ¿qué pasa? Sí, entonces, como les digo, a ver, un juego de puras penalties es pura angustia para todos. Cuando se trata de llegar a los penaltis, a nadie le gusta, ¿no? Claro. Más bien es tensión, etc. Cierto. Entonces, toda la parte del juego, que son las caricias, las estimulaciones, el descubrirse, las zonas erógenas, el encontrar placer en todo ese tiempo previo a la penetración, no previo, porque no tiene que ser previo al placer. La gente cree, o también se tiene la idea, que el placer máximo siempre está en la penetración, y no siempre, ni sobre todo para las mujeres, no siempre. Puede también estar en todo ese juego de caricias, puede llegar la mujer a orgasmo si es muy sensible en caricias, con caricias prolongadas en senos, en rodillas, en espalda, en sus zonas erógenas propias que van descubriéndose. Y entonces es realmente muy importante darle ese tiempo y ese espacio al cuerpo para que se manifieste en todas sus posibilidades de placer.
Hace un rato hablabas de los beneficios físicos y emocionales de tener una buena sexualidad. Y también las relaciones de pareja se ven fortalecidas finalmente cuando hay una sexualidad placentera.
Evidentemente, yo también he dicho siempre que el sexo en una pareja que, por ejemplo, ya vive juntos, o una pareja que tiene un proyecto, pues es el amor expresado en forma corporal, a través del cuerpo. Entonces, el amor es también estar en un encuentro de entrega, de apertura, de comunicación, de vivencia plena, y eso evidentemente que fortalece el aspecto amoroso de la relación, la confianza, el sentimiento de estar unidos, que es lo más importante para sentirse seguro. Ese sentimiento de estar en unión y no estar en separación.
Por este estigma del que hablábamos al principio del programa, que tal vez te dé vergüenza aceptar que hay algún problema en tu vida sexual o algo por mejorar, ¿estamos llegando tarde a buscar ayuda y orientación?
Pues en general sí, porque por ejemplo, lo ideal sería que sí se animaran a ir a talleres de información, a los diplomados como el que vamos a continuar a desarrollar, que estamos en la sesión de este fin de semana y que todavía pueden participar, incorporarse, etcétera, diplomado de educación sexual, que es bastante amplio y que nos da realmente una profundización en todos los aspectos, en todas las etapas de la vida. O sea, los padres ya se empiezan a preocupar cuando ya son adolescentes, los hijos que ya llegan en situaciones como en algún momento aparecía por ahí en alguna cápsula, aparecerá, no me dijeron nada y luego pues ya me equivoqué, pero no me explicaron nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la iniciación de la vida sexual, lo ideal sería que los padres se prepararan y pudieran orientar a sus hijos, y que en otras circunstancias, por ejemplo, también los chavos, sí se han dado casos, pero sí son todavía muy pocos, que van a una consulta para ser orientados en la planificación familiar, en la anticoncepción, pero también en la iniciación.
Excelente.
Y eso es magnífico porque les podría permitir una iniciación por dos lados. Por ejemplo, como algo que yo ya he mencionado, una propuesta de iniciación erótica que es paulatina, que va a permitir que muy poco a poco vayan descubriendo y que no traigan prisa de llegar al coito. Y ese posponer es un método muy importante porque también da conocimiento de la pareja, centración en la relación. Y luego después, ya cuando pudieran tener la situación para decidir una relación erótica sexual, que ya en este caso cada vez menos el determinante es que se vayan a casar, porque los chavos ya no se casan a los 20, 22 años, se casan a los 30, 35, hombres y mujeres, ¿no? Entonces ya decirles, espérate de los 14 a los 35, pues ya realmente resulta con muchos interrogantes. Pero el tema es que sí lo hagan de manera preparada, esa iniciación. El tema es que sí puedan, por ejemplo, lograr una preparación de la interacción que sea placentera también para la mujer, que le favorezca, como lo he planteado en otras ocasiones, una iniciación orgásmica en donde pueda tener orgasmo desde la primera penetración, porque no es una ruptura de himen, porque no es una situación, digamos, súbita e impreparada, sino que se va dando una preparación para que ese himen se distienda con caricias, que pudiera llegar al orgasmo antes con deditos en vagina, con caricias en clítoris, clítoris y que entonces ya ese descubrir del momento de una penetración peniana sea una vivencia positiva y placentera. Es muy importante que las primeras experiencias, porque se tiene la tradición de que duele y sangra, pero eso es simplemente desconocimiento de cómo lograr que sea diferente.
Claro, los beneficios de contar con una orientación profesional en el área de la sexología. Vamos a una pausa y al volver escucharemos los comentarios e inquietudes de nuestros radioescuchas. Diez de la mañana con 34 minutos. Hoy te estamos invitando para que disfrutes de las instalaciones del Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara. Tenemos un paquete de 4 pases, 2 para adulto, 2 para niños, y podrás disfrutar en esta temporada de vacaciones de alberca olímpica, fosa de clavados, chapoteadero, canchas de tenis, de basquetbol, de frontenis, de voleibol, de squash. También a los que les guste correr hay la posibilidad además de disfrutar el paisaje en medio del bosque. Todo esto si te comunicas al 3134-2222, teléfonos en cabina aquí en Radio Universidad. Puedes llamar también a través de un WhatsApp al 33-178-671-66 y participar a través de nuestras redes sociales.
El que se alimenta de deseos reprimidos finalmente se pudre. William Blake.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Regresamos. Los ritmos del corazón.
Hoy es jueves de sexualidad en el Expreso de las 10 y enseguida Wyoming y Reverendo nos presentan su tema Tus senos.
No encuentro palabras para describir la pasión que tu pecho suscita en mi sueño febril. No hay forma de hacer olvidar la visión. Primer plano, que lento se acerca hacia mí. Son tus senos, oh tus senos, oh tus senos, oh tus senos. Mirando hacia el cielo en un desafío sin fin, me cautivan hasta la desesperación. Su hechizo me arrastra y no puedo resistir. Magnetizado, sucumbo ante la seducción de tus senos. Por tus senos. Por tus senos.
Continuamos esta mañana con la visita de la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Se ha comunicado Saúl, doctora, y te pregunta lo siguiente. ¿La masturbación puede influir en la calidad, duración y frecuencia de las erecciones? La masturbación es lo que se pregunta.
Bueno, se puede considerar que es como un ejercicio de esa zona de músculos que están alrededor de los cuerpos cavernosos, pero lo que generalmente influye negativamente es cuando se hace rápido, porque se acostumbra el reflejo eyaculatorio a hacerse rápido. Entonces, una masturbación que te permita conocer tu cuerpo, que permita conocer tus sensaciones, tus respuestas, y que te haga mejorar el tiempo de tu respuesta, haciéndolo lento, dándote tiempo, eso puede ayudar. Más que a la erección en sí, porque la erección pues es un fenómeno que se da a través de todo un circuito desde el cerebro por todo el sistema, al sistema circulatorio del pene en sí. Sería a ese conocimiento de ti mismo, a esa seguridad que te puede dar conocer en qué forma, con qué ritmo, con qué tiempo de estimulación tu cuerpo responde. Y en ese sentido, definitivamente lo que nos permite tu pregunta es hacer ver que la masturbación, ya no tan llamada masturbación, sino el autoerotismo, es una actividad de autoconocimiento que puede ser muy positiva si la gente no la vive con culpa, con vergüenza, con sentirse mal, ¿verdad? Porque si no, entonces las consecuencias son en ese sentido. Pero desde la perspectiva es sobre todo que te puede ayudar aprendiendo a hacerlo lento y para los que son rápidos, por ejemplo, haciéndolo con tiempos. Pero definitivamente para un tratamiento completo de la eyaculación rápida, sí vale la pena que se animen a hacer consultas, son tiempos cortos, son unos meses cuando mucho, y realmente se resuelve definitivamente. Entonces, pero una de las técnicas de manejo es un entrenamiento dando detenciones de medio minuto a un minuto y tiempo para concentrarse a tener esa recuperación de la erección, pero también sobre todo ampliar su reflejo eyaculatorio.
Y ya que hablas de erección, Soledad dice, ¿la mala alimentación puede provocar problemas de erección?
Pues en general, una mala alimentación, una anemia, por ejemplo, va a estar en un estado de no salud. Y también, eventualmente, pues, no directamente y exclusivamente, pero si está una persona que está en mal estado de salud en general, sí le puede afectar también en ese aspecto.
Ya hemos comentado que la erección es un síntoma de buena salud, por ejemplo.
Y el deseo también. Claro. La actividad sexual son evidencias de estar en salud. Cuando la gente está enferma, no está tan interesada, no tiene energía para pensar en la cuestión sexual.
La diversidad sexual es algo que también en ocasiones preocupa.
En Radio Universidad escuchamos tu voz.
¿Qué haría si su hijo o su hija le dice que es bisexual?
Pues apoyarlo.
Lo apoyo, no, nunca le daría la espalda ni nada.
Pues primeramente pues, lo pondría en un tratamiento psicológico, porque la mayoría de los casos es un trastorno psicológico, trastorno de personalidad.
Si tu papá o tu mamá te dijera que son bisexuales, ¿qué harías?
Me desmayo, pero pues de igual manera los apoyo.
¿Qué pasaría si su pareja le dice que es bisexual?
O sea, la apoyaría a ella, pero pues claro que ya terminaría la relación.
¿Y qué pasa si tu pareja te dice que es bisexual?
Lo corto. Sí, lo corto.
Pues mientras él me quiera y me cumpla, adelante.
Cumpla.
A veces en una familia, cuando uno de sus integrantes vive en la diversidad sexual, pueden llegar a haber diversas preocupaciones. E incluso hay quien está dispuesto a enviar a sus hijos a pseudotratamientos que prometen quitarle la homosexualidad. O enviarlos a anexos, donde el insulto es parte de estos pseudotratamientos que desde luego atentan contra los derechos de las personas.
Sí, desgraciadamente no hay un control adecuado de salubridad, de salud pública para este tipo de lugares, desgraciadamente, que generalmente es para alcohólicos.
Sí.
Pero bueno, la persona, el señor que plantea que es un problema de personalidad, pues en realidad ya se ha concluido que la bisexualidad es una expresión más de la diversidad sexual y no algo que se tendría que corregir o que cambiar. Es muy difícil porque difícilmente nos hemos empezado a acostumbrar como sociedad a reconocer la homosexualidad, que no es una enfermedad. Y entonces la bisexualidad es mal vista por los homosexuales y por los heterosexuales.
Claro, que se defina.
Sí, de pronto, sí, también hay esa tendencia.
Esa presión,
¿no? Incluso les dicen un poco así de peyorativamente los bicicleta, ¿no? Desde el, por ejemplo, el ámbito gay, así a veces se lo maneja, pero es precisamente porque hay esta capacidad, yo la planteo incluso como una capacidad, porque no está fácil poder ser atraído por hombres y mujeres. Entonces, pues simplemente lo interesante de estas comentarios, o sea, simplemente es una expresión de la diversidad de las formas de expresión del deseo de la sexualidad humana, pero que habría que poner en cada contexto y que cada persona que tuviera esa situación pudiera precisamente, primero que nada, autoconocerse y autorreconocerse, porque el primer problema de todas las situaciones de diversidad es el conflicto consigo mismo, es el autorrechazo, es la angustia del rechazo de la sociedad también que le lleva a un autorrechazo. Entonces, superar esto es todo un trabajo psicoterapéutico.
Está introyectado finalmente,
claro,
en la persona.
Y, por ejemplo, en las respuestas que daban las personas entrevistadas, pues lo que se observa interesante, ya hay una cierta disposición de tolerancia a de padres a hijos, de hijos a padres, en el sentido de si tus padres fueran. Porque de hecho se han dado casos, por ejemplo, de transexuales, ¿no? Así muy conocidos, que como este artista de muchos años, Gil, que luego se transforma en mujer y ya se presenta públicamente como mujer, que se pueden dar casos en donde los padres de pronto aparezcan que tienen esta diversidad que habían guardado toda su vida. Pero veo como en la pareja, solo este chavo que parecía ser gay, que decía, pues sí, él me cumple, pero en la pareja sí hay una total intolerancia,
que
¿no?
Que se lo corto, se
sí,
acabó.
Sí, o sea, le apoyaré, pero lo corto, pues, o sea, termina. Entonces, en esta parte, como que hay... También lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. La gente requeriría profundizar, estudiar un poquito el tema, leer sobre el texto, sobre este tema, sobre estas situaciones, porque han existido siempre, pero... Para que perciban, pues, que esto no necesariamente tiene que ser una cosa que les agreda. Por ejemplo, en las telenovelas es interesante porque ahí también va reflejando los sin cambios duda de la sociedad. Yo así veo cachitos porque son tan enfadosas y repetitivas, pero como para dar mi idea de la temática, de pronto el bisexual, el homosexual ya es parte de todas las telenovelas, ya es parte de la realidad de las familias, etcétera. Pero el bisexual todavía aparece como alguien que engaña, como alguien, ya es, todavía es parte de los malos, ¿no? No se le ha integrado como en su problemática para profundizar más. Generalmente engaña con el que anda, porque anda al mismo tiempo. Y no siempre la tendencia va a ser que el bisexual ande al mismo tiempo con hombres y mujeres. Generalmente se van a manifestar un tiempo en una preferencia, en una orientación más bien, y en una interrelación, y luego tal vez en otro momento se vaya a dar otra, pero no necesariamente son que siempre anden al mismo tiempo con varias gentes.
Claro, sin embargo, esto que comentas de las telenovelas es muy importante considerarlo, porque abonan o de alguna manera crean estereotipos.
Sí, e imágenes
educación
negativas,
emocional,
por ejemplo.
E imágenes negativas, exactamente, sí, ¿no? Y ya lo hemos comentado en el programa, la sexualidad no es blanco y negro, sino que tiene múltiples matices. Doce minutos antes de las 11 de la mañana, tiempo de una pausa y recordarte que hoy tenemos un paquete de 4 pases, 2 para adulto, 2 para niño, para que puedas disfrutar de las instalaciones del Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara y desde luego de la posibilidad de hacer un día de campo en los asaderos. Hay área de juegos infantiles, fuente de sodas, restaurante, gimnasio, albercas, en fin, diferentes posibilidades para disfrutar en estas vacaciones. Teléfonos en cabina 3134-2222, puedes comunicarte a través de esta vía o enviarnos un WhatsApp al 33 178 671 66, o bien a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara.
El Expreso de las 10.
Di las palabras mágicas.
El Expreso de las 10.
El amor es ceremonia y rito. Es la metáfora final de la sexualidad. Octavio Paz.
Estamos conversando con la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Se ha comunicado Joana, doctora, dice: mi esposo tiene 35 años, ¿puede usar la pastilla azul para durar más? Es la pregunta que te formula.
Bueno, primero, la pastilla azul no es para durar más, porque si lo que a él le pasa es que dura poco, una cosa es si se le baja la erección o si eyacula rápido. Porque si es que dura poco tiempo con la erección porque eyacula rápido y la persona en cuanto eyacula el hombre se le baja la erección poco a poco o más rápido, pero entonces la pastilla azul es para las personas que tienen dificultad con la erección y además es importante que no se automediquen, que realmente hagan una consulta Pues sexológica sería lo ideal para ver todo un montón de detalles para que realmente se vea si es adecuado. Ese es el riesgo de la automedicación y a veces del abuso. También es bien importante que se den cuenta que la dosis máxima por día de el sildenafil, que es la pastilla azul, es 100 miligramos, porque también tomar más, eso fue lo que pasó en los primeros tiempos del medicamento cuando apareció. Había gente que se tomaba una, dos, tres, y pues no, tiene porque si tiene un movimiento del sistema circulatorio que hay que tener cuidado. Ese en cuanto al sildenafil, en el caso de la pastilla naranja, en este caso que es el Cialis, serían 20 miligramos el máximo, ¿no? Pero realmente no es adecuado que digan, sí, dijo la doctora, se puede tomar. Claro. Hay que hacer una revisión y no es para simplemente mejorar. Si quieren experimentar, será por una vez, pero no como una cosa de automedicación, definitivamente no es conveniente.
Otra pregunta es la de Javier, también tiene que ver con la pastilla azul. Dice, tomo medicamento para la presión sanguínea en Enalapril. ¿Puede tener alguna interacción con la pastilla azul que le vuelva peligroso?
Reacción, dirías. ¿Alguna? Sí. Bueno, en general, las personas que tienen hipertensión y que toman antihipertensivos pueden tomar el sildenafil. Y también los diabéticos que toman otros medicamentos para ello lo pueden tomar. Pero volvemos a la misma situación. Es bien importante conocer las circunstancias, el tiempo, la manera en que se da esta dificultad para además ayudar a mejorar la relación. Porque el tema de la relación sexual no es solamente, voy a decirlo de una manera coloquial, no quiere ser vulgar, pero es que se le pare o no se le pare. El tema es cómo se está dando la relación, cuánta confianza hay, cómo está pasando la parte de la autoconfianza. Porque fíjense que aún tomando la pastilla, el sildenafil, en una persona que esté excesivamente preocupada y no suelte esta actitud mental, puede no funcionar, porque pasa por el estímulo del cerebro. Entonces, tiene que haber excitación para que se produzca un efecto del medicamento. De manera que sí es bien importante que no se automediquen y que, digamos, no está contraindicada. Esa es la respuesta. Y sí se utiliza en las personas que tienen hipertensión. Pero lo ideal, lo adecuado es que haya una consulta y que pueda tener una prescripción. Y en este sentido, mencionábamos la contraindicación del sildenafil, de la pastilla azul y de las pastillas relacionadas con erección en general, es el tema de el medicamento de nitroglicerina para los casos de angina de pecho. Esa es una contraindicación específica, pero en general lo importante, incluso en otros padecimientos cardíacos no necesariamente está contraindicado, pero habría que tener la aceptación del cardiólogo y en este caso la prescripción pues del sexólogo.
Claro, además cada caso es diferente, la medicina es personalizada.
Claro, y por eso es bien importante que no se maneje así, me automedico, ¿no?
Y ahí no hay una receta, digamos, que puedes aplicar en todos. Otra pregunta es la que nos dice otra radioescucha. ¿Es adecuado acudir en pareja a una terapia sexológica o cada quien por su cuenta?
Puede no, ser es muy positivo acudir en pareja, aunque en general es en un momento dado se va a trabajar también en individual con cada una de las partes porque eso funciona bastante bien. Yo muy frecuentemente trabajo con la pareja si quieren ir desde el principio. En algunas circunstancias les digo, el que tiene la idea de que tiene la problemática o lo mayor interés en resolver, que es el que llama y pregunta por una consulta, puede ir solo para plantear el asunto así ampliamente, más libremente, digamos, y luego ya ir con la pareja. Pero generalmente yo trabajo que si va la pareja y luego trabajo en individual con la problemática que tenga cada uno para profundizar una vez con uno, otra vez con el otro y después o una sesión de pareja y se van alternando. Y entonces realmente en este caso pues tener a la pareja siempre ayuda, siempre, aun cuando la consulta sea individual inicialmente, siempre ayuda cuando participa la pareja y se hace parte de esa terapia, porque la terapia también representa una especie de renovación de la relación de pareja, eróticamente, afectivamente, manera, ¿no? La comunicación, en todo, porque no va desligado, lo sexual nunca va desligado de lo afectivo, de lo emocional y de la comunicación.
Además, los sexólogos acostumbran dejar tareas tareas para la vida cotidiana y todo
que eso. Que luego no les nombramos tareas para que la gente no los vea como trabajo y luego claro. No los haga.
¿Cómo les llaman? Son,
pues yo les digo ejercicios, okay. Exploraciones, situaciones de encuentro, de manera que realmente todo eso, es que es necesario, pues uno lo va a revisar en la consulta, pero lo que va a pasar en la pareja es en su vida cotidiana.
Ya les toca a ellos.
Claro, ellos tienen que ir realizando los descubrimientos y los avances que requieren para resolver y para realmente lograr un cambio en su relación de pareja.
Pues llegamos al final del programa, doctora Patricia Becerra. Muchas gracias por venir. Sí.
Pues bueno, voy a dar los teléfonos 38 25 26 54 y el WhatsApp 33 15 40 75 26 para quien se interese en participar en el diplomado, aún es posible. Y también se va a poder que participen por temas específicos.
Como en módulos de interés.
Y entonces en este caso pues 33 15 40 75 26 y también para quien se interese pues que nos llame y ya iremos dando fechas para lo que podrían ser talleres de orientación de los padres, de cómo hablar de los temas sexuales a sus hijos, de iniciación erótica para prevenir el embarazo para los adolescentes. También lo podemos hablar primero con los padres para que estén más tranquilos. Y también de iniciación orgásmica, que es muy importante para los jóvenes y para todas las mujeres que tampoco logren el orgasmo también.
Muy bien, la doctora Patricia Becerra es presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Y le voy a pedir mencioné un número del 1 al 79, doctora Patricia Becerra, ¿cuál te gustaría?
Bueno, pues pensé en el 77, dije a ver si llegamos, ahí está.
Muy bien, es María Eduviges Morales González. María Eduviges Morales González, ven a recoger tus boletos, que disfrutes de las instalaciones del Club Deportivo de la UDG. Y a todos ustedes, gracias, quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.